Ai, senyor, busquem anàlisis reals del que està passant tant a Catalunya com al govern espanyol i ho fem, com sempre, amb l'Ernesto Ekaizer, avui agraint els serveis tècnics de Miguel Montes, de SER Segovia, per poder fer possible aquesta connexió. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes.
Què tal, com estem?
Muy bien, muy bien. Yo he visto, he seguido con mucha atención a Soraya Sáenz de Santa María en la entrevista que os ha dado,
sí.
Pero no sé si me equivoco, porque, en fin, como yo estoy estudiando catalán, no sé si las vocales no me suenan, o tiene una aptitud para las vocales catalanas y por lo tanto debería tener una cierta facilidad para hablar el catalán, o la nuestra Soraya es catalana.
La nuestra Soraya es la nuestra Soraya, deixem-ho així. Però en qualsevol cas servei per una mica explicar, no?, tot el que està succeint aquests últims dies. Ernesto, ha arribat el dia 16, l'estàvem esperant fa moltes setmanes, ja som al dia 16, i tampoc, de moment, no canvia gaire la història, o sí?
Bueno, lo que hemos visto hoy es lo que yo llamaría una nueva, digamos, un nuevo gambito en el ajedrez mundial. Es el gambito Forcadell.
El gambito Forcadell.
¿Qué es eso?
El gambito Forcadell es esa frase que ha dicho la presidenta del Parlamento, que ha sido muy clara, muy contundente, y que es la esencia de lo que ha pasado hoy, y que ya la presidenta del Parlamento y la mesa ya tenían previsto. Y es que nadie es inocente. A nadie se le escapa la judicialización de la política. Uh-huh. Eso ha dicho Carme Forcadell, con lo cual yo creo que ya tenemos la, pues, digamos, tenemos, estamos habilitados para hablar del gambito Forcadell el día 16 de agosto del 2017. Esto quiere decir que, dadas las circunstancias y el cerco judicial, jurídico, constitucional, nosotros no somos tontos y, por lo tanto, vamos a adoptar las medidas que tenemos que adoptar, por ejemplo, a admitir a trámite la proposición de ley del referéndum en el momento que nos resulte más conveniente. ¿Cuándo? Más cerca de la diada. Esto no lo ha dicho Forcadell, ojo, eso lo digo yo. Pero es evidente que todo el calendario es un calendario político y, por lo tanto, en un momento en que la gente está en la Costa Brava, de vacaciones fuera de España, mucha gente realmente está desmovilizada, no tiene sentido empezar las hostilidades ahora, sobre todo cuando han visto que el gobierno de Rajoy se ha reunido, ha convocado reunión el mismo día que el Tribunal Constitucional, esta tarde, a la espera de lo que decidiera el Parlamento, con lo cual si Rajoy pensaba que tenía la pelota en la línia de penalti, la Forcadell se l'ha quitat.
Això mateix. De fet, ens ho explicaves tu mateix la setmana passada i més o menys es van complint aquests terminis, vaja, el que ens explicaves i el que has anat escrivint ara, no? L'enderrarir aquesta data per tramitar la llei per apropar-la a l'11 de setembre.
Exactamente, yo creo que lo que ha pasado es que Rajoy dijo en Rivadunia, en Pontevedra, el 2 de agosto, que quería convocar un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de agosto en función de lo que hiciera el Parlamento. Según la información que yo he podido contrastar de gente próxima al presidente del gobierno, Rajoy no las tenía todas consigo y pensaba que, con independencia de lo que se rumoreaba, a saber, de que la mesa del Parlamento no iba a admitir hoy a trámite, el día 16, a reabrir el Parlamento, la proposición de ley del referéndum, tenía el temor secreto, compartido con sus colaboradores, de que se la podían colar, ¿no? Es decir, que la Forcadell podía marcar gol. Bueno, pues, y entonces, en ese sentido, aprovechó el conflicto del FLAC, del Prat, para decir que en realidad se reunía no por la mesa del Parlamento, como había dicho, anunciado en Rivadunia, sino para iniciar el trámite del arbitraje obligatorio del conflicto de Prat. En otros términos, esto disfrazaba muy bien y venía muy bien porque en realidad el gobierno considera que es una victoria política sobre la Generalitat haber resuelto con la Guardia Civil el conflicto, creen ellos, resuelto el conflicto del Prat, y por lo tanto querían de alguna manera sacar pecho o exhibir músculo, como yo digo en una crónica de Lara que se publica hoy. Entonces, lo del Prat les venía muy bien como pretexto, pero en realidad estaban a la espera del gol, del penalti, de la mesa en relación a la ley, a la propuesta de ley de referéndum. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente se ha producido lo que era normal, que iba a haber un gambito, y es que la mesa no iba a tramitar hoy. Hoy es todavía mediados de agosto, la gente está desmovilizada y lo va a tirar hacia adelante. Yo creo que va a ser muy cerca del 6 de septiembre.
Uh-huh. Ara que parlava de la Guàrdia Civil, miri, com a mínim avui aquestes reunions hauran servit per dues coses. D'una banda, la reunió de la mesa del Parlament per decidir quin ha de ser el protocol en cas que vingui la Guàrdia Civil al Parlament, i la reunió del govern espanyol, doncs, com a mínim servirà per veure què es fa amb la situació del Prat.
Sí, sí, yo de todas maneras no había una urgencia, y yo creo que el gobierno con el tema del arbitraje está pisando un terreno, yo diría, un poco resbaladizo, porque hoy mismo los sindicatos, habréis informado todos, los sindicatos están diciendo que si realmente el gobierno sigue con el arbitraje obligatorio, impone este arbitraje, la UGT en particular plantea que se extienda la huelga del personal de seguridad en los aeropuertos de Alicante y Manises. Es el quinto y décimo del país por volumen de pasajeros. En otros términos, se trata de una situación realmente complicada, porque en Alicante y en Manises no está Eulen, el grupo Eulen, está Prosegur, con lo cual generalizaríamos todo el tema de la precariedad laboral, porque a mí me parece que este es el centro de la historia. También la privatización, pero lo fundamental aquí es que hay una serie de, digamos, un grupo de trabajadores, 350 trabajadores, de los cuales 150 se han manifestado a favor de la huelga general, que está cuestionando la esencia mismo del gobierno de Rajoy. Rajoy, digamos, tiene una Biblia, y esa Biblia es la reforma laboral, y la reforma laboral es la que consagra la precariedad, la que consagra la superación, la pérdida o la eliminación de los derechos, y lo que hace todo lo contrario de lo que decía nuestra querida amiga Andrea Levy, todo lo contrario de una revolución, lo que hace es una involución en la historia de los derechos laborales en España y en Europa. Entonces, de ese punto de vista, creo que Rajoy está festejando la victoria, o sacando pecho con el tema del Prat, de manera bastante, bastante riesgosa, sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo ya empieza a reconocer que la aplicación de la ley de huelga, que es una ley preconstitucional del año 1977, tal como la está interpretando el gobierno con la Guardia Civil, es decir, con unos servicios mínimos del 90%, supone de facto la anulación, el estrangulamiento del derecho de huelga, convertir el derecho de huelga en un papel mojado.
Tornant a aquesta reunió de ministres d'avui a la tarda, per cert, a la mateixa hora que es reuneix el Tribunal Constitucional.
Sí, és l'Armada Brancaleone. Perdón. ¿Se acuerdan de l'Armada Brancaleone, de la pel·lícula aquella de Vittorio Gassman? No sois demasiado jóvenes.
Jo no l'he vista, li he de dir.
Te has oído hablar.
No, tampoc, però expliqui'ns-la, que no sabem de què parla.
En fin, no, és una broma. Yo quiero decir, l'Armada Brancaleone era una armada que había sido reclutada con bandoleros y que pretendían, en fin, hacer frente en una situación determinada, la Edad Media, y era un disparate, ¿no? Pero un disparate muy bien llevado por la comedia clásica italiana, que la encabezaba Vittorio Gassman, y entonces a mí se me ocurrió, cuando Rajoy ya convocó el Consejo Extraordinario, en la misma hora, a la misma hora, a las 5:30 de la tarde, en que el Tribunal Constitucional pues había convocado con mucha antelación, porque nosotros lo dimos en el ARA ya hace la semana pasada, pensé en la Armada Brancaleone, no, lo que quiero decir, pero fuera de broma, yo no sé, yo lo que pensé, creo que lo he comentado con Adrián, es, hombre, ya que estamos, podían haber hecho
la reunión juntos.
La reunión juntos, digo, ¿por qué no hacen la reunión juntos? Y ya que la convocan a la misma hora, y esto lo comentaba con algunos miembros del Constitucional, que con cierta sorna me han dicho, no se puede hacer. Y digo, ¿y por qué no? Porque me dicen, en el Pleno del Constitucional suele haber fruta, y en el Consejo de Ministros no. Como yo no sabía si que había fruta, dije, ¿cómo es lo de la fruta? Sí, tenemos, ¿y qué tenéis? ¿Zumos también? Sí, dice, los ponen en una mesita auxiliar, ponen un café, té, bebidas, frutas, galletas, si te cansa la deliberación o alguien se extiende demasiado atención en sus intervenciones, pues oye, te levantas y te sirves lo que quieras. Dice que nosotros sepamos en el Consejo de Ministros esto no existe.
No n'hi ha, eh? No hi ha pressupost per això, està bé. Escolti'm, tornant a aquest Consell de Ministres del que parlàvem, clar, teòricament de Catalunya no se n'ha de parlar, o si més no, això ens diuen, lògicament, que en parlaran. Però vostè creu que hi haurà canvis, que hi haurà alguna reunió més, a banda de la que està ja programada pel dia 26, que pot haver-hi alguna cosa que surti d'aquesta reunió, en referència al procés català, em refereixo?
Bueno, no sabemos, porque realmente cuando el 2 de agosto Rajoy dijo en Rivadunia, en Pontevedra, que quería reunir al Consejo en función de lo que pasara en el Parlamento catalán, es evidente que él tenía ganas de hacer un despliegue de fuerzas. Luego lo disfrazó con lo del Prat. Pero yo creo que estarán pendientes de lo que haga el Parlamento, y personalmente pienso que el Parlamento no va a actuar en el mes de agosto. Pienso que sería tonto, y pienso que el gambito Forcadell lo que indica es eso. Lo haremos cuando mejor nos venga a nosotros, más cerca de la diada, de la movilización general, cuando la gente retorna de vacaciones. No sé si el día 6 de septiembre o un día antes o lo que fuere, pero desde luego será en relación a la diada, por una razón estratégica muy clara, y es que una declaración, un recurso de inconstitucionalidad del gobierno, que será inminente cuando se admita a trámite la ley, pues se servirá de gancho para la gran movilización de la diada. Es decir, la gente se movilizará, tendrá un motivo adicional, por así decir, para movilizarse, y será una movilización contra el Tribunal Constitucional. Al punto que, como hemos comentado, si efectivamente el 6 de septiembre se aprueba la ley en el Parlamento catalán, el día 8, el viernes 8, el Consejo de Ministros presentaría el recurso de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional podría reunirse el mismo día, lunes 11 de la diada. Uh-huh. Con lo cual, digamos, se generaría una situación realmente más favorable, digamos, al campo de fuerza que encabeza la Generalitat. Ahora, que hablarán o no en el Consejo de Ministros de hoy, no lo sé. Aquí el que lleva la cuestión, os lo digo informativamente, es importante que lo sepáis, el que lleva la cuestión de toda la estrategia del Tribunal Constitucional contra lo que se cree, es el ministro de Justicia, Rafa Catalá. Es Rafa Catalá quien recomienda los recursos, quien está en contacto con la judicatura, y que, desde luego, en la vicepresidenta participa y tiene una participación. Pero es el ministro de Justicia el que, de alguna manera, es el asesor jurídico hace las recomendaciones. Uh-huh. ¿Pretenderán algún recurso? ¿Se inventarán algún recurso simplemente contra la contra lo que pasó el 31 de julio, es decir, el registro, la admisión a trámite, no la admisión a trámite, sino que el registro de la propuesta de ley, de referéndum. Sí. ¿Recuerdan que el 31 se... Bueno, una de las posibilidades sería que simplemente digan, oye, como esto viola resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional, no sabemos lo que va a decir la ley, porque evidentemente todavía no se ha decidido nada, la Generalitat no la ha tramitado, la mesa no la ha tramitado, pero preventivamente esto tiene un riesgo. ¿El riesgo cuál es? Que el Constitucional diga en público lo que ya algunos están diciendo en privado. Oye, no se puede recurrir todos los días a la Constitucional. Uh-huh. Esto no es una subcontrata, esto no es una externalización. Cuando la ley se apruebe, veremos lo que dice la ley, y por lo tanto será un acto y será una resolución y lo recurrís. Este riesgo, que yo no creo que exista, tal como yo lo estoy describiendo, pero sí se basa en un antecedente, y es que en el año 2003 Aznar presentó un recurso preventivo cuando el Ejecutivo Vasco y la Mesa del Parlamento Vasco comenzaron a tramitar el Plan Ibarretxe, recuerdan, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento el Tribunal Constitucional votó y dijo, inadmitió el recurso del gobierno de Aznar. Esto fue en abril del 2004. ¿Por qué? Porque dijo, hombre, no puede usted recurrir a algo que no es un acto, no puede recurrir usted a algo que no es una resolución. Entonces, este tema, aunque se puede siempre disfrazar, ¿no? Si tú puedes decir, bueno, no es un acto, pero lo que el registro del proyecto de ley pues indica de que van a violar la Constitución, ya les hemos dado aviso de que no deben violarla, precisamente hoy, os recuerdo, se ha notificado a la presidenta del Parlamento y a otros miembros de la mesa, al letrado mayor y al secretario general, la decisión del el 31 de julio del Constitucional de suspender el artículo 135.2 de lectura única del nuevo reglamento, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo. Entonces, podría decir el Tribunal Constitucional y tal. ¿Puede hacer el Constitucional lo que hizo en aquel momento en el 2004? Bueno, como mínimo, yo diría que puede dividirse. Y yo creo que la unanimidad que busca el gobierno en este tema es una, digamos, es un objetivo que no puede poner en riesgo. Y podría ponerlo en riesgo. Quiero decir que en aquel momento, por ejemplo, en el 2004, se votó 7 contra 5, hubo muchos votos particulares. En aquel caso, los votos particulares eran porque se admitiera el recurso de Aznar. Pero 7 dijeron que no debía admitirse. En este caso se podría, producirse una división. Algunos magistrados que vienen de la propuesta del Partido Socialista y tal podrían votar en contra. Y eso yo creo que para Rajoy es un lujo que Rajoy y no se puede dar.
Ernesto Kaiser, moltíssimes gràcies. Era el dia que havíem
ja
de parlar.
Terminamos.
Sí, home, no, ja està bé, perquè, de fet, no terminamos, no. Acabem de començar, perquè em sembla que hi haurà uns quants dies que haurem de parlar, d'aquí fins al famós 1 d'octubre, perquè aniran canviant molt les coses.
Muy bien.
Gracias.
Muy bien, tendremos mucha actividad.
Y tan.
Y Toni nos debe estar mirando de reojo.
Toni, em sembla que a partir d'avui ens pot començar a mirar de reull. Crec que avui sí, que l'hem tingut lluny aquests dies, però bueno, em sembla que des d'avui o demà estarà ja pendent.
Él tiene que saber que esto es el aperitivo. El plato fuerte viene en septiembre.
Això ho té més clar que l'aigua, de fet. Per això ha marxat lluny, potser, per recarregar piles. Gràcies, Ernesto. Que vagi molt bé.